Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando semana 22 de abril del año 2024. ¿Sabe usted que se conmemora un aniversario más de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara? Explosiones en el sector Reforma, cuando colapsaron 8 kilómetros, afectando a una gran cantidad de familias y cambiando la historia, sin duda alguna, de Guadalajara y de Jalisco. Bienvenido a la información, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Muy buenos días, Víctor, te toca la cuenta de WhatsApp. Seguramente el auditorio no lo ha memorizado, pero ahí está para tener esta comunicación directa. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, al auditorio de Radio Metrópoli y La Buena Onda. La cuenta en efecto disponible 3311551962, que es la misma en Telegram, para que usted pueda enviarnos sus mensajes o su participación esta mañana de lunes. Como bien señalas, 32 años del aniversario de las explosiones del 22 de abril, una tragedia que cambia Guadalajara, que incluso mueve el mapa político, y a partir de ahí comienza también la transición de años de gobiernos priistas hacia la era panista y los cambios posteriores que hemos visto actualmente.
Así es. Bueno, y una de las noticias que destaca en la jornada informativa de las últimas horas es precisamente la aprehensión de Abrano Ceguera Cervantes, identificado como hermano de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue capturado el día de ayer por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Autlán de Navarro. El familiar del Mencho, conocido como Don Rodo, fue localizado a 192 kilómetros al sur de Guadalajara por la carretera 80, donde el cártel Jalisco Nueva Generación ha protagonizado una serie de narcobloqueos ante los operativos de seguridad. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Abrano Ceguera Cervantes fue capturado a las 3:48 de este domingo en el fraccionamiento Hacienda Real de la colonia Rodríguez Alcaine, sobre la calle Hacienda de Iguala. Este hombre de unos 70 metros de estatura vestía una camisa de cuadros de manga larga de colores rojo, azul y blanco, pantalón de mezclilla azul y botas negras. De acuerdo con reportes ministeriales, en el primer círculo del Mencho estaban dos de sus hermanos, Antonio y Abraham. El primero, apodado Tony Montana, fue detenido en diciembre del 2015 en el municipio de Tlajomulco. Le aseguraron dos armas, una corta, un vehículo y un paquete de droga. Luego, en el 2022, se reportó nuevamente su captura en Guadalajara por presunta posesión de armas, así es de que en estos momentos se desconoce su estatus legal. Abraham, por otro lado, fue aprehendido en 1994 en California por tráfico de heroína y tras cumplir su condena regresó a México. En el 2013 fue acusado de homicidio en Michoacán, pero su caso prescribió y el expediente fue desechado. Esta madrugada o la madrugada de este domingo fue detenido en el municipio de Autlán.
Y hoy se debate en el Congreso de la Unión, le recordamos, la propuesta para determinar qué pasará con la pensión para el bienestar, que sería un fondo de pensiones que podría aprovechar los recursos inactivos de varias cuentas de Afores, estimados en 70 mil millones de pesos. Sin embargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados proyectó que este capital inicial o capital semilla apenas duraría 9 años. La discusión se llevará a cabo en el Pleno para resolver qué pasará con este dinero si se aprueba la iniciativa. Lo cierto es de que este dictamen tendrá que resolver uno de los puntos más controversiales, que es ¿Qué pasará con el dinero de aquellas personas que contaban con una Afore, tenían aportaciones patronales o aportaciones propias, pero por cualquier circunstancia no lo reclamaron? Ese dinero estará disponible para ese proyecto que apuntaría para dar solamente pensión o beneficio durante 9 años a personas que tengan el proceso o la edad de jubilación.
Ayer se llevó el debate chilango entre los aspirantes a la jefatura del gobierno de la capital del país. Veí en redes sociales que más de alguno dijo, qué buen debate. Parece que el formato gustó y la intensidad de la confrontación estuvo, pues, buena. El nivel de tensión entre los candidatos a la jefatura del gobierno se elevó el día de ayer en el segundo debate capitalino, el cual estuvo marcado por temas como la gestión del agua, los permisos irregulares de construcción otorgados en la alcaldía Benito Juárez y los señalamientos de supuesto financiamiento ilegal. En el encuentro, Santiago Taboada, aspirante de la coalición Va X la Ciudad de México, como Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, reclamaron a Clara Brugada de la alianza Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, la crisis hídrica en la capital del país, la cual subrayaron ha sido omitida durante 27 años de gobiernos de izquierda. Brugada acusó a Taboada de vivir en un departamento vinculado con permisos irregulares de construcción que ha otorgado la alcaldía Benito Juárez. Taboada aseveró que la campaña de Brugada está financiada con dinero del señor de las ligas, como se conoce a René Bejarano. En tanto, el aspirante de Movimiento Ciudadano recordó que en la Benito Juárez el problema del agua contaminada lleva ya 22 días afectando a cerca de 15,000 personas, mientras que Morena y el PRIAN solo se echan la culpa.
Bueno, y en Jalisco también hubo debate por las diputaciones locales. Los diferentes partidos que postulan candidatos presentaron a sus abanderadas en un debate que fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Temas como el transporte público, el agua potable, por supuesto, y la situación de inseguridad se hicieron presentes en este debate en el que estuvieron diferentes representantes de los partidos. Al final, el ejercicio concluyó y aunque las candidatas, pues en algunos casos, no contestaban realmente lo que se les preguntaba por parte de los moderadores y se concentraron en sus propios temas para atacar a sus rivales, el ejercicio fue otra estrategia de las autoridades electorales por contrastar propuestas para que los jaliscienses puedan decidir a quién le darán su voto y a quién llevarán al Congreso del Estado.
Bueno, le dábamos a conocer en materia de seguridad la detención del hermano del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero sucedieron algunas otras cosas a nivel nacional que también llaman la atención. Por ejemplo, un comando de 8 hombres armados se llevó de un domicilio del municipio de Anáhuac, esto en Nuevo León, a 12 trabajadores de la construcción, en lo que representa el tercer secuestro masivo de civiles desde el pasado 22 de marzo, cuando ocurrieron 2 hechos similares en Ciénega de Flores y Salinas Victoria. Así es de que no se sabe todavía a estas alturas el paradero de estos 12 albañiles, pero llama la atención porque ayer llegó un grupo armado de 8 personas y simplemente, pues en este caso, los privó de la libertad.
Parte de la información que tendremos para usted en este espacio informativo son 3 horas de noticias. Acompáñenos de aquí hasta las 9 de la mañana. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. 3338-131515, 3338-131421. Y le recordamos el chat, si no lo tiene, para que lo anote. 3311-551962. Son las vías de comunicación con Radio Metrópolis.
6:13 p.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Bien, continuamos con información y escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. La repetiremos después del noticiero de las 7:00 a.m. Ojalá que haya sido de su agrado. Y comenzamos con la información. Arturo García Caudillo en la capital del país. Excelente semana, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer fue el segundo debate chilango, el debate en la Ciudad de México entre los candidatos a gobernar a esta capital durante los próximos 6 años. Fue básicamente, digamos, una repetición de lo que fue el primer debate, acusaciones entre Clara Brugada y Santiago Taboada, por un lado acusando a Morena por el desabasto de agua y el agua contaminada que hay en la capital, por el otro insistiendo discutiendo sobre el cártel inmobiliario, y pues Salomón Chertorivsky, que ahora no sacó sus palomitas, pero que siguió siendo un mero observador más de este debate. Escuchemos rápidamente a cada uno de los candidatos. Santiago Taboada, por la coalición PRI-PAN-PRD.
Estamos a menos de 45 días de que los 27 años de malos gobiernos se vayan. Somos una ciudad aspiracionista porque trabajamos todos los días. Y somos la resistencia porque nos resistimos a vivir igual. Somos la resistencia porque nos resistimos a la inseguridad, a la falta de agua, a un metro que prácticamente se cae todos los días. Nos resistimos a la desigualdad en la que Morena nos metió desde hace 27 años. Precisamente nos resistimos a sus malos gobiernos.
Santiago Taboada, repito, candidato de PAN, PRI y PRD. Por su parte, Clara Brugada, que por cierto, por ahí le recordó a Clara Brugada, o le aseguró a Clara Brugada que estaba siendo financiada con las ligas de René Bejarano. Si usted recuerda los videoescándalos, bueno, gracias a las ligas y su famoso René Bejarano. Escuchamos a Clara Brugada.
En el siguiente debate vamos a debatir sobre seguridad y van a salir muchas cosas, al revés de como tú lo dices. Miren, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar. Y a Taboada, al igual que Xóchitl, ya se le cayó la bandera y se le volteó el águila. Están desesperados. Represento el proyecto que mira hacia el futuro, que cuenta con una propuesta potente de desarrollo y bienestar para la ciudad, sin corrupción, con transparencia y cercano a la gente. Represento a ese gran movimiento que sigue haciendo historia. Y de la mano de Claudia Sheinbaum construiremos el segundo piso de la transformación. Un voto por mí es un voto por Claudia Sheinbaum. Un voto por Claudia Sheinbaum es un voto por mí.
Pues ahí está justamente Clara Brugada, y decíamos Salomón Chertorivsky que él pues no se peleó con nadie, siguió como un participante más del debate. Escuchemos a Salomón.
¿Cómo la ven? Llevan hora y media limpiándose las manos y acusándose mutuamente de corrupción. Yo llevo hora y media dando propuestas y respuestas. Llevan una campaña de ensuciar y de poner basura y desperdiciar agua todo el tiempo. Yo llevo una campaña de recorrer las calles, de estar en los vagones del metro, de estar en las colonias, en los mercados públicos de cercanía, como siempre lo he hecho. Llevan claramente 2 años en una campaña ilegal, con dinero quién sabe de dónde. Yo llevo 10 años estudiando lo que se tiene que hacer para solucionar los grandes problemas. Llevan una vida en política, grillería y pocos resultados. Yo llevo 25 años de servir a mi país y servir a mi ciudad, y los resultados puedes ir tú a verificarlos, a verlos. Ahí están. Verán.
Pues ahí está justamente el tercero de los candidatos. Y un debate chilango, un segundo debate chilango, que en redes sociales salió mejor librado que el primer debate nacional. Lo dicen que deberían de tomar en el INE y en los organizadores del segundo debate, que va a ser el próximo domingo, el domingo 28, en un foro que es más bien para películas y para televisión que para otra cosa. Es decir, estaría todo dado para que fuera mejor el segundo debate nacional de lo que fue el primero. Y repito, la comparación, de acuerdo a redes sociales, de este segundo debate al que fue el primer debate nacional, pues se le lleva de calle, dicen en redes sociales. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es el resultado de este debate en la capital del país en busca de gobernar la Ciudad de México. Otro debate que se avecina es el que pretenden dar los diputados de la oposición PAN, PRI, PRD en contra de Morena por la aprobación de esta reforma al sistema de pensiones. El coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, refrendó el compromiso de su bancada con la protección a la estabilidad financiera y al ahorro para el retiro de las personas y los trabajadores, por lo que no avalarán la propuesta de Morena, y además advierten que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no pueda hacer el gobierno lo que quiera, disponer, dice él, del dinero privado de los trabajadores. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, afirmó que el gobierno se quiere quedar con el dinero de muchos mexicanos, por lo cual también están en favor de presentar esta controversia constitucional y tratar de revertir la propuesta que se presume sería aprobada este lunes 22 de abril.
Bien, y escuchamos a continuación el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena y que tiene que ver con las temperaturas. Usted sabe que el territorio mexicano ha enfrentado un aumento significativo en las temperaturas, desencadenando diversos problemas de salud, como golpes de calor, deshidratación, calambres, desmayos, agotamiento e incluso salpullido. Este calor continuará en el mes de abril y sin duda alguna pues romperá históricos en el mes de mayo. Por lo pronto, esta mañana nos encontramos en estos momentos a una temperatura de 13 grados, se espera una máxima de 34. Escuchamos entonces el trabajo de Ricardo Camarena sobre el calor.
Se dejaron venir con todo. Las estamos padeciendo en distintas partes del país, en unas más que en otras, pero lo cierto es que no pasan desapercibidas. Para algunos es tema de conversación, para otros también motivo de molestia, pero lo cierto es que implican un asunto de salud que debemos cuidar. Las altas temperaturas por las olas de calor. Desde hace algunos días en México se ha registrado un alza generalizada en la temperatura. En algunas partes del territorio nacional los termómetros han alcanzado hasta los 45 grados Celsius. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, fue el 13 de abril cuando ingresó al país la primera ola de calor y se prevén varias más en los próximos meses. En entrevista con Excelsior, esto advertía Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project.
Estas no son, digamos, interpretaciones o teorías, sino son hechos científicos. Las expertas, los expertos nos lo dicen, ¿no? Entre más aumente la temperatura de la atmósfera, los daños a las personas, a la salud, a los ecosistemas, a los animales, cada vez van a estar peor, ¿no?
Las olas de calor pueden explicarse en términos generales como un periodo sostenido con una temperatura alta en cierta región. Se presentan con mayor frecuencia e intensidad en aquellos territorios con climas secos. ¿Y México? Bueno, México tiene 3 años en sequía. En entrevista con Azteca, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, esto exponía.
Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo concluyó la ola de calor que puso a arder a buena parte del país. Sin embargo, se pronostican más. Abril seguirá siendo un mes caluroso. En mayo se presentará otra y en junio posiblemente la última ola antes de la llegada de las lluvias. El alza de las temperaturas repercute en distintos ámbitos. Uno de estos es el de la salud. Existe algo conocido como estrés térmico que aparece cuando hace mucho calor y que tiene repercusiones en el ámbito psicológico. Eso se traduce en problemas de sueño, mareos, ansiedad, falta de apetito y hasta bajo rendimiento laboral. Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project, en entrevista con El Heraldo, habla al respecto.
Las ondas de calor no solamente nos deshidratan, sino también comienzan a tener efectos en incluso en los comportamientos, ¿no? La gente entra en este cansancio, seguramente varios de ustedes lo han sentido, lo hemos sentido en estos días, en que sientes que te sofoca, en que sientes que ya no tienes energía, precisamente porque te hace falta, ¿no? Te hace falta el aire, la respiración, y sobre todo porque en las ciudades metropolitanas, en estas grandes urbes que están también bastante contaminadas, y donde tenemos otra serie de partículas en el aire, lo único que va a provocar es que aumente más la contaminación.
Además, el alza en las temperaturas también tiene repercusiones físicas asociadas con los llamados golpes de calor, que pueden presentarse cuando hay una exposición excesiva a los rayos solares o cuando se permanece por largos periodos en un espacio muy caluroso sin ventilación ni la hidratación adecuadas. A los micrófonos de Azteca, William Bernardo Villar, paramédico de la Cruz Roja, esto recomienda.
Utilizar ropa fresca, que sea colores claros para que eviten acumular calor y que sean de fibras naturales. También se recomienda que estén siempre hidratadas, que tengan sombra a la mano, bueno, que estén en un lugar con sombra, o que tal vez no salgan cuando hay mucho calor, por ejemplo, a mediodía, que es cuando el sol está a tope.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de un centenar de personas han tenido que recibir atención médica en distintos puntos del país tras las altas temperaturas registradas en los últimos días, y se reporta el fallecimiento de una persona, una mujer, en el municipio de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. En este contexto, sabidos de que los termómetros se elevarán nuevamente, se recomienda prestar atención a las condiciones de salud de grupos vulnerables como bebés, niños y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está la información como advertencia de lo que dicen los expertos y lo que, por supuesto, han estado refrendando en últimos días los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología del UDG y, por supuesto, también los expertos de Conagua. Regresamos a más noticias nacionales. Un grupo de personas con el rostro cubierto marcó un alto el domingo a la caravana en la que viajaba la candidata presidencial del partido oficialista Claudia Sheinbaum, mientras hacía campaña en el estado de Chiapas, en el sur de México, para exigirle que se ponga fin a la violencia en la región, donde se libra una disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico. En el video se observa a Sheinbaum mientras escucha atentamente a los encapuchados, pero no se ven armas que porten los sujetos. La candidata estaba escoltada por miembros del Ejército y la Guardia Nacional, confirmó lo sucedido, pero restó importancia al incidente. Hay que recordar que en esa zona del país los grupos de la delincuencia organizada ponen retenes, someten a los pobladores para que trabajen para ellos, se han provocado el desplazamiento de miles de personas, acciones que eran habituales en otros puntos de México, pero no en Chiapas, hasta el año pasado. El objetivo, dicen, es controlar las rutas de migrantes, drogas y armas procedentes de Centro y Sudamérica, que tienen como destino México y Estados Unidos.
Habitantes de esta zona los identificaron como parte del cártel de Sinaloa. Sin embargo, bueno, pues estos hombres marcan un precedente a nivel nacional. Nunca había sucedido que un aspirante presidencial fuera detenido por encapuchados. Así lo hicieron estos integrantes del grupo, donde le pidieron a Claudia Sheinbaum que pues atendiera a los pobres de la Sierra de Chiapas. En fin, 6:35, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El representante republicano de Florida, Mike Waltz, se presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos con una bolsa llena de pequeñas piezas mecánicas para demostrar el presunto despilfarro de recursos que comete la Fuerza Aérea Nacional. Estos aditamentos, también conocidos como Silent Blocks, suelen utilizarse en la unión de ciertos elementos mecánicos de motores y otros aparatos para absorber las vibraciones y evitar el desgaste. Según Waltz, cualquier motor de turbina a reacción los necesita para operar, pero el precio promedio en el mercado de un paquete ronda los $100. En este sentido, señaló que el gasto militar resulta aún más excesivo si se toma en cuenta que las Fuerzas Armadas obtienen las piezas comerciales directamente de los fabricantes, lo que reduce su costo a la mitad o más en comparación con los precios del mercado. Estados Unidos gastó en defensa 3.49% de su Producto Interno Bruto en 2023, para ubicarse en la segunda proporción más alta entre los integrantes de la OTAN, mientras que en números absolutos es más de la mitad de los presupuestos militares de los demás países miembros en su conjunto. Los líderes europeos se ven cada vez más arrastrados al conflicto entre Ucrania y Rusia y actúan como si fuera su propia guerra, afirmó el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Declaró que primero se trató de enviar cascos, luego sanciones, después armas, tanques, aviones y ayuda financiera, y que ahora se está en torno a los 100 millones de euros, pero la situación no mejora. De acuerdo con el primer ministro, Bruselas está jugando con fuego. Insistió en que Hungría debe mantenerse al margen del conflicto, añadiendo que el país no puede ser un peón en manos de las grandes potencias. El pasado viernes, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que Rusia dispone de información sobre la presencia de instructores franceses en Ucrania. El canciller hizo esta afirmación después de recordar las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que a finales de febrero sostuvo que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, declaración que desató polémica en la Unión Europea. La economía rusa demostró su resistencia frente a las sanciones de Occidente a gran escala y superó las expectativas según un documento del Fondo Monetario Internacional. Según la entidad financiera, tras una contracción relativamente leve en 2022, la economía rusa superó las expectativas al cierre del 2023. En lo referente a las exportaciones de petróleo de Rusia, estas siguen siendo muy resistentes con un bajo descuento en comparación con el inicio del conflicto en Ucrania. Además, las sanciones llevaron a un reequipamiento de la economía rusa, con inversiones en nueva capacidad de producción, tasas de desempleo en mínimos históricos y el consiguiente aumento de los ingresos. A principios de abril, el viceprimer ministro ruso Andrei Belousov declaró que la previsión actual para el crecimiento económico de Rusia en 2024 es del 2.2%, pero que el Ministerio de Desarrollo Económico podría elevarla. El presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, firmó una ley sobre enmiendas y adiciones a determinados actos legislativos en materia de salud, que incluye la prohibición de la importación, producción y venta de vaporizadores. Se precisa que la legislación tiene por objetivo la implementación de las instrucciones del presidente de la República de Kazajistán acerca de la introducción de un sistema de protección legal y financiera, así como el aumento de la responsabilidad de los trabajadores médicos. Al mismo tiempo, busca adoptar medidas sistemáticas para prevenir y combatir la difusión de sustancias que contienen nicotina entre los jóvenes. Este mismo año, las autoridades del Reino Unido anunciaron que se prohíben los vapeadores desechables como parte de una campaña gubernamental para frenar el vapeo juvenil.
Bien, ya escuchó usted lo que destaca la prensa escrita esta mañana en Jalisco. Bienvenido de nueva cuenta a Buenos Días Metrópoli. Comenzamos con la información local. Ya se encuentra en la línea telefónica José Luis Escamilla, inaugurando informativamente esta semana. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ayer por la tarde comenzó a circular esta confirmación que hablaba de la detención de un hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes. Una información que se da a conocer por la tarde, una vez que comenzó a circular en las redes sociales la ficha del Registro Nacional de Detenciones, aunque la captura de este sujeto habría ocurrido prácticamente 12 horas antes de la publicación de esta ficha. Se trata de quien fue identificado como Abraham Oceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano, como les digo, del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes. De acuerdo con esta ficha del Registro Nacional de Detenciones, la captura de este hombre ocurrió a las 3:48 de la mañana de ayer mismo en un domicilio de la calle Hacienda de Iguala, esto en el fraccionamiento Hacienda Real del municipio de Autlán de Navarro. Esta ficha precisa que la detención de Abraham Ceguera Cervantes la lograron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, perdón, y que ayer mismo había sido trasladado ya a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Ciudad de México. Este hombre, Don Rodo, es uno de los cinco hermanos que tiene el Mencho. Los cinco nacieron en Aguililla, bueno, los seis, considerando al Mencho, nacieron en Aguililla, Michoacán, y básicamente han estado viviendo muchos de ellos en esa misma región de Autlán de Navarro. Ustedes recordarán que incluso en aquel operativo en 2015, el primero de mayo de 2015, cuando se intentó la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, que derivó en narcobloqueos y en el derribo de un helicóptero del entonces Policía Federal, había sido un operativo que se había dado en esta misma zona, en el municipio de Casimiro Castillo, y toda esta zona es conocida por la alta influencia que tiene este líder criminal en este punto de Jalisco. Justamente por eso ahí fue detenido ayer, allá en el municipio de Autlán. Checando un poquito los registros periodísticos, compañeros, en la década de los 90, Abraham Oceguera Cervantes fue encarcelado junto con su hermano Nemesio por la policía de San Francisco, California, cuando fueron sorprendidos vendiendo 5 onzas de heroína, y de acuerdo con medios estadounidenses, para ese entonces ya Abraham tenía ostentaba dos cargos por delitos graves relacionados con drogas. Hasta este momento, de manera oficial, ninguna autoridad de Jalisco, entiéndase municipal o estatal, perdón, ha dado a conocer si hay algún operativo o si hubo algún tipo de alertamiento, mejor dicho, con motivo de este, de la detención de Abraham Oceguera Cervantes. De manera extraoficial sé que sí se activaron las alarmas, sí había algún tipo de alerta justamente por la detención de este hombre y que pudiera derivar en algún hecho violento, alguna reacción violenta. Afortunadamente, las siguientes horas después, posteriores a la captura de Abraham Oseguera Cervantes, no pasó nada, no hubo mayor incidente que lamentar, pero de cualquier manera entiendo que las autoridades locales de Jalisco se mantienen atentas ante cualquier posible reacción violenta de la delincuencia organizada como represalia de la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo. Así que estaremos al pendiente, compañeros, de los efectos de esta captura en las próximas horas. Mi reporte, compañeros, bueno, a reserva de que me permitan anticiparles, para mi siguiente participación les estaré platicando de lo que tiene que ver con esta riña que hubo el sábado en el estadio de las Chivas, una riña en la que participaron, sí, también barristas de Chivas, pero también policías de Zapopan. Así que, bueno, de eso les platico en mi siguiente reporte.
Bien, para conocer justamente la situación de los detenidos, José Luis, y qué pasará con el elemento que está por lo pronto ya identificado y señalado. Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla está listo con su participación. Él nos tiene más información de lo que ha pasado en los últimos días, el tema de los incendios forestales que sigue dando de qué hablar. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también en el auditorio. Excelente inicio de semana. Y bueno, comentar que en las últimas horas se siguen presentando incendios forestales en diferentes puntos de la entidad. En este momento se está trabajando en el combate de incendios ya en la zona de San Juan de los Lagos. Inició ayer por la tarde, fueron 10 hectáreas quemadas, pero también en Zapopan, aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, se siguen presentando conflagraciones. Hubo un nuevo incendio en una de las laderas del Cerro del Tajo, esto allá por la zona de Bugambilias. El pasado viernes se reportó un incendio, digamos, en esta misma zona del Cerro del Tajo, dentro del fraccionamiento Bugambilias, que fue controlado después de una movilización importante. Bueno, anoche, cerca de las 11 de la noche, se registró un nuevo incendio en una ladera, en un punto de Bugambilias conocido como La Capilla. Ahí exactamente debajo se presenta este incendio forestal. Estas laderas del Cerro del Tajo están conformadas por arbolado junto, también por hojarasca, que fue lo que principalmente se ha consumido en estos incendios, pero ante la cercanía de viviendas, bueno, esto obliga a una actuación mucho más rápida por parte de los cuerpos de emergencia para evitar la propagación a fincas. No hubo daños a casas, pero sí, según el reporte, una hectárea dañada, esto del incendio de que inició anoche, entre la anoche y esta madrugada, allí en la zona de Bugambilias. Y esta madrugada también se registró un incendio, pero en la zona de Las Cañadas, en esta parte del norte de Zapopan, hacia el bosque de San Isidro, la parte norte de toda esta vialidad, en la zona de Las Cañadas, que es una zona donde convive vivienda y zona forestal, pues en este punto se quemaron 2 hectáreas también, principalmente hojarasca, pero ante el riesgo de propagación a casa, es que la autoridad intervino para controlar los incendios. Como se darán cuenta, en las últimas semanas se han incrementado y hemos dado seguimiento a estos casos de incendios forestales presentados pues no solo en la ciudad, sino en general en toda la entidad. A pesar de ello, y que reitero, se han acelerado las denuncias de incendios, este año ha sido mucho más benévolo en la materia comparado al año pasado. Es decir, a estas alturas del partido llevábamos era el triple el número de incendios registrados hasta este momento. Actualmente son más de 307, para ser puntuales, según último reporte de la Comisión Nacional Forestal, 317 incendios contra cerca de 800 que se habían presentado, casi 900, y a estas mismas alturas del año pasado. Comparando en cuanto a hectáreas, también hay una reducción muy importante. En este momento suman 7,000 hectáreas quemadas en toda la entidad, cuando el año pasado, pues sí, ya se llevaban cerca de 60,000 hectáreas. Recordemos que finalmente 2023 ha sido el año más crítico en cuanto a incendios forestales, al superar los 190,000 hectáreas quemadas ya al cierre de año. Entonces, sí, ha habido incendios últimamente, de hecho se han incrementado en las últimas 2 semanas, ha acelerado este tema, pero no comparado a otros años. Lo que sí es que también lamentablemente Jalisco sigue ocupando los primeros lugares, se encuentra en el tercero en cantidad de incendios y segundo junto con Guerrero en superficie afectada en estos siniestros. Pues estaremos viendo a profundidad cómo evoluciona este tema, porque recordemos que lo que viene de mayo es el mes más complejo cuando los incendios más fuertes se han presentado aquí en Jalisco. Esto es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por tu información y muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con este reporte de los incendios. Permítame darle a conocer una nota adicional, y es que en últimos meses se ha notado una baja significativa en el combate a la venta de gasolina robada, el famoso huachicol, en el estado de Jalisco. De acuerdo con un reciente recuento, pues prácticamente la lucha contra el combustible robado, que inició con toda fuerza en la administración del presidente López Obrador al inicio de su sexenio, prácticamente se ha debilitado en el caso de Jalisco. En los últimos reportes se refiere que las autoridades federales disminuyeron el número de operativos y las capturas relacionadas con este hecho, así que esta información se la tendremos enseguida. Mientras tanto, tenemos también participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp de Telegram y, por supuesto, llamadas del auditorio.
Bueno, le agradecemos sus mensajes desde servicios sociales hasta demandas a la propia autoridad municipal, que debe trabajar porque la ciudad tenga una mejor calidad en sus servicios, hasta, bueno, opiniones de lo que sucede en Jalisco y en el país. Liliana García, ella reporta fuga de agua en Puerta del Llano, Angus 355, número 411, por la carretera Colotlán y Tezistán. El número de reporte, 1142-9559. Reitero, 1142-9559, fuga de agua. Vicente Cuevas, felicidades por la efeméride, son muy gratas y enriquecen la mañana. Así es de que el día de hoy, pues, celebra la efeméride musical que nos presentó Mercedes Altamirano. Sergio Ramírez, desde el viernes no tenemos agua en Loma Dorada, la estamos pasando difícil porque hay muchos multifamiliares. Me imagino, pues, el dolor de cabeza que debe significar para ustedes no tener el vital líquido. Javier Magaña dice que en el lago de Pátzcuaro se está secando y a Janitzio puedes llegar incluso caminando, todo por aguacateros y quien desperdicia el agua. Sí, efectivamente, la mayor parte del agua se va en riego y muchas poblaciones están quedándose en desabasto precisamente porque se quedan los aguacateros, los agaveros, los productores de berries. Se están quedando con el agua de las poblaciones y esta es una situación, pues, que se tiene que corregir y que se tienen que poner las pilas los candidatos presidenciales.
Sí, que se pueda hacer una regulación que permita, sí, la industria ordenada, pero por supuesto con un consumo de agua que no sea tan invasivo, porque se afecta a las poblaciones y también a las pequeñas producciones agrícolas y además a las zonas urbanas. Le decía que en un lapso de 5 años y 1 mes en Jalisco se registraron 3.917 tomas clandestinas, pero en ese periodo hubo solo 6 detenidos y únicamente 3 de ellos recibieron sentencia condenatoria por ordeña. Pemex reportó que se presentaron 488 denuncias, aunque una puede tener más de un caso, de acuerdo con una resolución que se emitió a través de Transparencia. Además, señaló la paraestatal que es difícil que se castigue a quienes dañan los ductos, porque el robo de combustible se comete en lugares alejados y durante la madrugada. De acuerdo con la paraestatal, las 3 sentencias que se obtuvieron en 2019 y a los responsables se les obligó en estos casos a la reparación del daño. Desde ese entonces, desde 2019 a la fecha, no se han registrado más sanciones por ordeña de combustible, así que prácticamente la lucha contra el huachicol en el caso de Jalisco, pues, es prácticamente muy muy corta. Realmente no se puede hablar de avances significativos o algún resultado latente en este combate a la gasolina robada. Por otro lado, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, informó que el Papa Francisco en el Vaticano aceptó su renuncia al cargo cuando cumpla la edad reglamentaria para dejar esa encomienda de la Iglesia Católica. Sin embargo, él anunció que seguirá en la arquidiócesis por un tiempo determinado. Luego de la misa dominical realizada en la Catedral Metropolitana, el cardenal mencionó que fue él quien solicitó su renuncia luego de cumplir la edad establecida para ocupar el cargo. Él dice: ya cumplí con lo que está mandado puntualmente, a los 75 años, al día 2 de marzo, ese día envié mi carta al Papa de renuncia y ya estaba en la nunciatura. En la primera entrevista que tuvo el cardenal con el Papa, una vez presentada su carta de renuncia, este le pidió que continuara en el cargo. Él le dijo que pues básicamente estaría solamente unos cuantos días más, pero no con una permanencia significativa en este encargo. Señaló también que el pasado 3 de abril el Papa aceptó su renuncia y el proceso inicia así para que José Francisco Robles Ortega pueda dejar el cargo. El titular de la Arquidiócesis de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, mencionó que se siente contento con la respuesta del Sumo Pontífice y pues prácticamente da a conocer que su proceso para terminar con esta responsabilidad está ya literalmente en marcha. Permítame darle la salida y la lectura a algunos de los mensajes que llegaron de usted muy temprano a la cuenta de chat y también a la de Telegram. Vía Telegram nos dice, por ejemplo, en este caso, José Hernández dice: casualmente, por la primavera siempre hay incendios por la Barranca de Oblatos. Acá en el norte nunca se incendió, obvio, porque acá no se puede construir, es lo que dice en su comentario. Y en WhatsApp dice este mensaje: necesito acudir personalmente a la Secretaría de Bienestar. No me han aclarado la cantidad incompleta del último depósito de la pensión 65 y más. ¿Me pueden indicar la dirección y el lugar a donde debo de acudir? Dice don Juan Carlos Vargas en su comentario. Claro que sí, enseguida le compartimos el dato. Es en las oficinas de Lerdo de Tejada, pero el domicilio completo se lo damos enseguida. Nos reportan también que las horas de Tezistán y Colotlán, desde antes de las 6 de la mañana, el tráfico ya llega a 2 kilómetros de distancia hasta la Magdalena. Esta obra, dice, nos está afectando mucho nuestros horarios laborales y no se ve para cuándo terminen. Por otro lado, nos dice este mensaje: no es posible que pase esto día con día, es lo mismo, vialidad diría por su ausencia, son solo 2 carriles de funcionamiento y los carros generan hasta 5 carriles y nadie pone orden. Su apoyo, por favor, para que las autoridades correspondientes ordenen más de una hora y no salgo de un tramo de 400 metros en carretera Colotlán hacia Juan Gil Preciado, es lo que nos está reportando en su comentario. Mientras que Daniel Contreras dice: desde Michigan, Estados Unidos, solo comentarles que seguramente ganará Xochitl Gálvez, ya que el país está que arde en materia de inseguridad y falta atención médica. Un abrazo a la distancia, es lo que nos dice Daniel desde los Estados Unidos. Y por otro lado, un último mensaje donde Alfonso Reyes nos dice: con relación al tema del huachicol, recuérdenme si hay información acerca de los litros y litros encontrados en los patios del Macrobús, ¿hubo señalados o detenidos? Es la pregunta que deja sobre la mesa. Pues ahí está parte de su participación, los mensajes que nos llegan esta mañana. Hacemos una pausa, nos ligamos, si es necesario, con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y después estaremos en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.